se cocina en su propia tinta, hay historias que se desarrollan en su propia esencia, anécdotas que se cuentan en su propio ambiente, cuentos que se comparten en su propia lengua. Este domingo al mediodía, Juan Esteban Constaín nos lleva a recorrer historias, anécdotas y cuentos desde su propia tinta.
Para que hablemos de historia y de historias, de libros, de literatura, de personajes olvidados y de tiempos pasados.
Calamares en su tinta, con Juan Esteban Constaín. Historia e historias bien contadas. Todos los domingos a las 12 del día por Blue Radio. La alternativa.
Boombox. ¿Qué retos enfrentamos con el cambio climático? Hoy analizaremos los desafíos del calentamiento global, su relación con el desarrollo de los países y su importancia para la región. Bienvenidos a Los Internacionalistas. Con ustedes, los excancilleres María Ángela Holguín, Camilo Reyes, Rodrigo Pardo y la analista internacional Teresita Haya.
Bienvenidos a este episodio de Los Internacionalistas, donde hablaremos de un tema que no es nuevo: el cambio climático.
Cada semana, un episodio nuevo en Boombox Podcast y todas las plataformas de audio. Boombox.
Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
Es la 1:01 p.m. Actualizamos las noticias en Blue Radio. En el marco de la COP28 en Dubái, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a que el mundo no parece ir acorde con lo estipulado en el Acuerdo de París, tratado internacional, recordemos, que tenía como meta aunar esfuerzos para reducir el aumento de la temperatura en 1.5 grados centígrados. El presidente Petro incluso prevé catástrofe, dice él, en varias ciudades de Colombia si sigue incrementando la temperatura, como él dice, en el mundo. Juan Esteban Quintero.
En su intervención el día de hoy, el presidente Gustavo Petro fue crítico ante esa meta que se fijó en el Acuerdo de París en 2016 sobre cómo combatir el calentamiento global y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
1.5 parece poco, ¿cierto? Para cualquier ciudadano o ciudadana del mundo. Resulta que eso cambia completamente el clima y cambia completamente las posibilidades de vivir en el planeta. En el caso, por ejemplo, colombiano, 1.5 significa 3 grados de incremento en los páramos. Sobrevivirá el frailejón que capta el vapor de agua y lo vuelve agua líquida, y que es el agua que consume, por ejemplo, toda Bogotá.
Además, el mandatario colombiano reiteró en esta cumbre que el país se está perfilando en América del Sur como promotor de energías limpias, por lo cual no se van a firmar más contratos de exploración de petróleo y gas, por lo que solo se va a continuar con lo que ya está en curso. Por último, dio un importante anuncio: la inversión de 34 mil millones de dólares por parte de los Emiratos Árabes Unidos, que serían para esta transición energética.
1:03 p.m. Entre tanto, el capitán Álvaro Farfán del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca informó hace algunos segundos que los 7 heridos que dejó la explosión de una polvorería en Facatativá serán remitidos a centros asistenciales en Bogotá. Debido a esto, la complejidad de su estado de salud, y también recordemos que este hecho dejó una persona muerta.
El día de ayer, debido a la fuerte explosión presentada por una polvorería en jurisdicción del municipio de Facatativá, fueron atendidos de manera inicial 8 personas lesionadas. Infortunadamente, una de ellas fallece en el centro hospitalario y continuamos con la atención de 7 lesionados, algunos de mayor complejidad, los cuales están siendo remitidos a otros centros asistenciales de la ciudad de Bogotá.
Y vamos a la ciudad de Medellín, porque una bebé resultó muerta después de un accidente ocasionado por un camión que perdió los frenos cuando se movilizaba en inmediaciones del parque principal del corregimiento de Altamira, en el municipio de Betulia. Karen Londoño.
La tristeza hoy embarga a los habitantes del corregimiento Altamira, en el municipio de Betulia, en Antioquia. En horas de la mañana de este sábado, mientras una pareja llevaba a su pequeña hija de 3 años al centro de salud para la cita de control de crecimiento y desarrollo, un vehículo sin frenos se las arrebató. Uno de los ciudadanos del corregimiento contó a Blue Radio que la madre llevaba a la pequeña de la mano y ya estaban a 2 cuadras del centro de salud cuando ocurrió la tragedia.
La señora la lleva de la mano, un vehículo pierde el control y le arrebata a la niña lanzándola con un duro golpe contra el andén, sufre un golpe en su cabecita y llega al centro de salud sin signos vitales.
El camión de transporte de alimentos que se descontroló también se llevó algunas mesas por delante antes de que los estandartes de las banderas que están en las afueras de la estación de policía del corregimiento lo pudieran detener sin dejar más personas heridas. Ahora las autoridades investigan los hechos para determinar si hubo errores humanos que provocaron el lamentable accidente.
Y de Medellín nos vamos para la ciudad de Cali porque, mucha atención, un padre y su hijo de 17 años fueron secuestrados en las últimas horas, esto en Jamundí, en el Valle del Cauca. Sigue la violencia en esta región del país. Lina Vera.
Las autoridades en Jamundí Valle dieron a conocer en las últimas horas el secuestro de un padre y su hijo de 17 años. Según información preliminar, las víctimas se encontraban de paseo cerca a Villa Colombia, en zona rural, al parecer de paseo, y se conoce que los dos hombres son nariñenses. Sin embargo, desde la alcaldía de Jamundí confirmaron que el caso lo tomó inmediatamente la comunidad internacional que está mediando y les informaron que las dos personas se encuentran vivas. Recordemos que durante estas semanas ya se han registrado dos secuestros en el municipio de Jamundí, pues el pasado 30 de noviembre en la tarde, hombres armados llegaron a una oficina de una constructora y se llevaron a la fuerza a dos trabajadores. Hasta el momento no se tiene información hacia dónde fueron llevados por estos sujetos y se espera que en las próximas horas las autoridades den declaraciones sobre los últimos hechos que se han registrado en el municipio.
Y en deportes se realizó el sorteo de grupos de la Eurocopa 2024. El partido inaugural será entre Alemania y Escocia. Juan David.
Slobodan, ya se conocen cómo quedaron conformados los grupos de la Eurocopa de Alemania 2024. El grupo A, Alemania, Escocia, Hungría y Suiza. En el B, quedaron España, Croacia, Italia y Albania. En el C, Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra. En el D, el ganador de uno de los repechajes, Países Bajos, Austria y Francia. En el E, Bélgica, Eslovaquia, Rumania y el ganador de otro repechaje. En el F, Turquía, el ganador de otro repechaje, Portugal y República Checa. La Eurocopa de Alemania 2024 será la 17ª edición del torneo y empezará el 14 de junio en Múnich con el partido entre Alemania y Escocia. La final será el 14 de julio en Berlín. Ya se conocen a 21 de los 24 participantes. Quedan 3 cupos que 2 equipos disputarán en marzo en los repechajes que la UEFA dispuso para ello.
1:06 p.m. 6 minutos en Colombia. En segundos, no se vayan, ya viene el radar.
Blue, Blue Radio.
¿Qué alimenta a mi mamá?
Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas. Como crezco a toda prisa, solo quiero de Lechitas. Son mis nuevas de Lechitas, mis galletas las más ricas. Con amor como ingrediente y con leche de Lechitas.
Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser de Lechitas, porque verlos felices te alimenta.
Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la nueva alternativa.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Bienvenidos, es un gusto saludarlos como siempre hoy sábado en El Radar, en Blue Radio, en blueradio.com y en nuestras aplicaciones de video y de audio. Como siempre, empezando el último mes del año, hoy es 2 de diciembre y con un clásico del rock, sin duda alguna, porque el vocalista de esta agrupación que ya no existe, pero él sigue girando como solista, Roger Waters, se va a presentar en Bogotá el próximo martes 5 de diciembre en el Coliseo Live. En medio de una polémica que se ha suscitado por su gira por América Latina, porque ha tenido una posición muy dura anti-israelí luego de la guerra que empezó hace ya 2 meses contra el grupo extremista Hamas. Waters ha sido activista reconocido pro-palestino y ha sido muy fuerte en sus pronunciamientos en contra de Israel, ante lo cual ha sido calificado de antisemita. Y esto le ha llevado incluso a que en varios países, entre ellos Argentina, hace algunas semanas le hubieran cancelado la reserva hotelera. Algo similar ha pasado en otros países de América Latina. Polémico en sus posiciones políticas, pero un gran músico, más allá de ellas. Con él comenzamos hoy sábado El Radar. Vamos a hablar con las familias de los secuestrados que siguen en poder del ELN, que no los libera y que sigue extorsionando y que sigue secuestrando para pedir dinero, a pesar de que nadie en Colombia acepta esta práctica, que es un crimen grave, un delito que tendrán que pagar en la cárcel los señores del ELN. Vamos a contarles también en minutos lo que se verá este domingo en el canal Caracol a propósito de una fecha que se está conmemorando este fin de semana. Se cumplen ya 3 décadas, 30 años de la muerte de Pablo Escobar, del máximo cabecilla del cartel de Medellín en la capital antioqueña. Y vamos a hablar también al final de lo que está pasando con actividades sociales que apoyamos de corazón durante esta época de fin de año, con concierto y con novena incluida en el Movistar Arena de Bogotá. Vamos a hablar de la reforma a la salud, vamos a hablar también en minutos de los falsos positivos, de una sombra que no termina de apagarse, nos acompaña permanentemente. Como siempre, es un gusto saludarlos en El Radar, en Blu Radio y en bluradio.com.
Usted está en El Radar en Blu Radio.
6:00 PM en El Radar, dándole voz a las familias de quienes siguen secuestrados por el ELN y por otros grupos ilegales en Colombia, porque el secuestro tiene que desaparecer. El secuestro no es una práctica que aceptemos los colombianos, es un crimen de guerra y como tal debe proscribirse, debe acabarse en Colombia. Vamos a hablar de otra historia de uno de los secuestrados por esa guerrilla, por el ELN, que posa de política, que supuestamente tiene intenciones hacia la posibilidad de llevar bienestar a los colombianos, pero en realidad lo que se ha convertido es en un grupo criminal que no mide las consecuencias de sus actos. Y lo han dicho abiertamente. A ellos, fundamentalmente, el secuestro les parece un método legítimo para financiarse. Obviamente contra la ley colombiana, obviamente en contra de los colombianos y de la comunidad internacional. Hoy hablamos del caso del empresario Fabián Arias. Fue secuestrado hace ya casi 2 meses en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, y no lo olvidamos a él y exigimos la liberación por parte del ELN. Su esposa está con nosotros el día de hoy, Ana Milena de la Peña. Ana Milena, gracias por atendernos.
Buenos días, Ricardo. Muchísimas gracias a ustedes por contactarme y por tener este espacio donde realmente puedo no suplicar ni exigir, sino implorar. Implorar por la libertad de mi esposo Fabián.
Ana Milena, ¿qué fue lo que pasó? Quiero que nos cuente la historia del secuestro de Fabián, de su esposo, y vamos más adelante a las exigencias y a lo que han sido los trámites posteriores. ¿Cómo fue el doloroso secuestro de su esposo?
El secuestro de Fabián completa hoy 61 días. Nos encontrábamos en un fin de semana familiar en Ocaña. Cuando salimos, él sale de su casa materna a estacionar su vehículo, lo abordan sujetos armados y se lo llevan con rumbo desconocido. Desde ese momento nosotros no tenemos conocimiento sobre el paradero de Fabián, dónde se encuentre, sobre su estado de salud. No sabemos absolutamente nada.
Ana Milena, ¿no han tenido comunicación alguna con los secuestradores?
No, señor. Hasta el momento no hemos tenido comunicación. Sabemos que el grupo que lo tiene es el Ejército de Liberación Nacional, ELN, porque así no lo confirma el excomisionado para la paz, Danilo Rueda.
Sí, Danilo Rueda, que ya no es, como usted dice, comisionado de paz. ¿Fue delincuencia común la que secuestró a Fabián inicialmente o pudieron haber sido milicianos del ELN vestidos de civil?
No, realmente hasta ahí no sé, no tengo ni idea. Lo único que sí se corroboró es que el Ejército de Liberación Nacional lo tiene.
Ana Milena, ¿y qué ha pasado con las gestiones para buscar su liberación? ¿En qué escenario Danilo Rueda, excomisionado de paz, les informa a ustedes que el ELN tiene secuestrado a Fabián?
Danilo Rueda así se lo corrobora a un allegado de la familia. Nosotros personalmente no tuvimos ningún contacto con él y por eso es que nosotros sabemos que este grupo es el que lo tiene. A partir de esto y después de la satisfactoria liberación del papá de Luis Díaz, es que nosotros comenzamos a levantar nuestra voz, especialmente a los medios de comunicación, y también lo hicimos ante el gobierno.
Ana Milena,
en estos momentos seguimos clamando.
Claro, el clamor es total del país, es de la familia, pero los acompañamos en esa exigencia. Ana Milena, ¿cómo está conformada su familia? ¿Con quién vive Fabián?
Fabián vive con su esposa, que soy yo, Ana Milena. Tenemos una bebé de 4 meses y un niño de 9 años.
Una niña de 4 meses y un niño de 9 años. Duros estos 60 días, por supuesto, Ana Milena, y usted ha levantado su voz. ¿Usted se ha comunicado con alguien del gobierno nacional para que le suministren información sobre el estado actual de su esposo, de Fabián Arias?
El pasado martes de la presente semana estuve en el Senado de la República, donde se me abrió un pequeño espacio para exponer todo este tema del secuestro de mi esposo, donde fui escuchada, donde vi a un gobierno unido hacia el no secuestro en Colombia. Realmente acá no se diferenció clase política. Todos me acompañaron y acompañaron a todos los secuestrados, diciendo no al secuestro.
Sí. ¿Pudieron hablar en ese escenario ustedes como familiares de Fabián Arias con algún delegado del gobierno nacional, del gobierno del presidente Petro?
Estuve personalmente hablando con Iván Cepeda, con la senadora María José Pizarro y con Oti Patiño, quien muy gentilmente mostraron toda su solidaridad con el tema del secuestro de mi esposo, y donde les imploré y les exigí que por favor liberaran a Fabián, que me ayudaran a gestionar la libertad de mi esposo Fabián y de todos los secuestrados en Colombia. No podemos entender una paz total cuando hay secuestros. Acá no se habla de paces parciales, se habla de una paz total. Y cuando queremos una paz total, la necesitamos sin secuestros.
Ana Milena, usted nos cuenta que toda esta lucha, ese dolor canalizado hacia la exigencia de la liberación de su esposo, de Fabián Arias, se ha visto impulsada por la liberación de Luis Manuel Díaz, el papá de Lucho Díaz. ¿Cómo ha sido esa historia? Porque además, y debo reconocerlo, por cuenta de la notoriedad mediática de Luis Díaz, el goleador de la Selección Colombia, el caso de don Luis Manuel ocupó la opinión pública durante 2 semanas que estuvo secuestrado. Pero quedan otros, por lo menos 39, en la selva, de los que poco se habla. ¿Cómo ha sido ese celebrar la liberación de Luis Manuel, por supuesto, pero usarlo como impulso para exigir que liberen a los demás para que no haya categorización en los secuestrados en Colombia?
Realmente, cuando vemos el acto de benevolencia que tiene el gobierno con la liberación de Luis Manuel, nos sentimos muy felices porque cuando uno es víctima de un secuestro, uno entiende por el duro momento por el que se puede pasar, sin importar condición social, estrato. Esto es un dolor común entre las víctimas. Nos llena de tristeza saber que no se está teniendo la misma celeridad que se tuvo con el caso de Luis Manuel con los otros secuestrados. En Colombia no podemos hablar de secuestros de primera o de segunda clase. Todos los secuestros deben tener la misma importancia. Cuando nosotros como familia decidimos salir a la luz pública, es por el acto de benevolencia que se dio con Luis Manuel Díaz. Y esperamos que así como lo regresaron a él a la casa, también regresen a Fabián y a todos los secuestrados. No podemos permitir una Navidad con secuestros. No quiero una Navidad, una Nochebuena sin mi esposo. No quiero que mi hija, los primeros meses de su vida, se vean oscurecidos por este duro momento.
Ana Milena, acompañamos este momento tan, tan sensible, por supuesto. Quiero finalizar esta charla pidiéndole que nos cuente qué le dice usted al gobierno del presidente Petro. Usted nos dice, sí, he hablado con algunos de los negociadores, pero ya que tiene aquí la posibilidad de enviar un mensaje, ¿qué le diría al gobierno del presidente Petro?
Ok, en estos momentos espero que realmente se llegue a una conclusión satisfactoria para todas las familias víctimas del secuestro y la violencia en Colombia. En estos momentos imploro por la liberación de mi esposo. Lo necesito acá en diciembre. Quiero pasar Nochebuena con él. Es la época donde por 11 meses estamos esperando que llegue este mes. Hoy es un día muy nostálgico para mí porque no puedo estar con mi esposo. Y estoy segura que para las otras familias igualmente. Imploro por la libertad de mi esposo.
¿Qué mensaje le envía el ELN, Ana Milena? Al final, el ELN es el responsable directo del secuestro de Fabián.
Claro que sí. Les pido, por favor, que tengan un poco de humanidad, que les respeten sus derechos, el derecho a la vida, a la libertad, que se le trate con respeto. Y que por favor lo liberen ya. No podemos seguir en un país donde la violencia es la que ha sido protagonista durante generaciones. No podemos creer en una paz total cuando todavía hay secuestros. No, es el delito más atroz.
Ana Milena de la Peña, la esposa de Fabián Arias, empresario norte santanderiano, que fue secuestrado hace ya 61 días por la guerrilla del ELN, con nosotros, contándonos su historia y haciendo un llamado con total apertura de corazón, pero con vehemencia, al ELN, que es el grupo secuestrador, que es el grupo criminal que lo tiene, y también al gobierno del presidente Petro. Ana Milena, la acompañamos en su dolor. Y acompañamos este mensaje para que su esposo sea liberado lo más pronto posible. Seguramente va a ser antes de Navidad.
Muchísimas gracias, Ricardo, por este espacio y en especial a todos los medios y a la sociedad colombiana que yo sé que me acompañan. Y hoy es desafortunadamente yo quien estoy acá, pero cualquiera de nosotros en esta sociedad es vulnerable en cualquier momento, cualquier circunstancia. Hasta saliendo de su casa, vía pública, todos somos vulnerables en estos momentos.
Usted está en El Radar, en Blue Radio.
Hablamos ahora de lo que se aprobó esta semana que termina en la Cámara de Representantes en medio de la controvertida reforma a la salud que pretende la eliminación de las EPS, la creación de los CAPS, con la falta de un aval fiscal claro por parte del gobierno, con muchas dudas, aunque todavía hay que decirlo, faltan dos debates en el Senado de la República. Óscar Torres, ¿qué fue lo que pasó esta semana con la reforma a la salud?
Ricardo, buenas tardes. Esta semana la reforma a la salud recibió una nueva bocanada de aire con el avance en el debate de la iniciativa que parecía estancado hasta hace 8 días y que hoy está a solo 9 artículos de ser aprobado en segundo debate en la Cámara de Representantes. Aunque aún le faltan 2 debates en el Senado, que serán los más fuertes, el gobierno está celebrando el avance de la iniciativa. Sobre esto ha hablado el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
La reforma ha estado consensuada y yo creo que por esas razones que hemos ido comenzando a hacer ya un trabajo importante. Yo quiero felicitar a la Cámara, se ha trabajado y creo que pues ahí podemos ver que sí se puede debatir. Desafortunadamente a veces no hay debate porque lo que se quiere es no hacer quórum o de pronto tratar de imponerse las minorías sobre las mayorías y así no funciona el Congreso.
Y es que esta semana en sesiones extensas de la plenaria de la Cámara de Representantes y en bloque se fueron votando parte de los puntos más importantes de esta reforma. Entre esos artículos está, por ejemplo, que las EPS pasarán a ser gestoras de salud y vida encargadas de temas netamente administrativos en la gestión de la salud. Los recursos ya no serán girados a través de las EPS, sino directamente por parte del Estado a través de la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, más conocida como la ADRES. Y son las EPS agremiadas en ASEMI las que esperan que en el Senado verdaderamente haya un debate. Ana María Vesga es presidenta de ASEMI.
Estamos prácticamente en el 80% de la reforma, se ha aprobado todo el manejo de los recursos, la función de la ADRES, la transformación de las EPS, los CAPS, integración de redes. Bueno, ya, digamos, pasamos el escenario de la Cámara de Representantes, continúa la conversación en el Senado y esperamos que en ese espacio realmente tengamos un debate a profundidad del enorme impacto que tiene la transformación que está planteada en esta reforma.
De los últimos artículos que se votaron y aprobaron está la creación de los centros de atención primaria en salud. Allí se desarrollarán actividades de prevención y promoción de la salud en los distintos barrios de las ciudades del país. Además, otro tema aprobado en materia financiera de la reforma está el porcentaje de la UPC que recibirán las EPS con esta reforma. Andrés Vecino es profesor e investigador de la Universidad Johns Hopkins.
Estamos continuando con el trámite de reforma en el cual, de la misma manera como la ley 100 originalmente creó un sistema de salud para un país urbano y lo aplicó tanto lo urbano como lo rural, estamos viendo una reforma que está aplicando un sistema de salud rural para un país que es 80% urbano.
Y es que el 80% de esta reforma está aprobada en la Cámara y faltan 2 debates en el Senado. Por ahora, muchos de los actores del sector salud siguen haciendo llamados al gobierno y al Congreso para que se plantee un debate serio y argumentativo de esta iniciativa, llamado al que se unieron incluso 20 exministros y exviceministros de salud en una carta la semana pasada. Y será el otro año que se conocerá el futuro de esta reforma a la salud, que lleva más de 1 año y medio tratando de ser aprobada en el Congreso y que tiene muchas más dudas que certezas. Este fue un informe de Óscar Torres para El Radar.
Hacemos una pausa y ya regresamos al Radar.
Ya regresamos a El Radar en Blu Radio. Radio, la alternativa.
¿Buscas buena música y una charla sabrosa en la radio para pasar tu sábado en la noche? En Blu Radio lo tenemos. Los sábados después de las 8 o después del fútbol, abrimos la puerta musical cubana y la salsa clásica en
¡Son Bárbaro!
¡Sorre!
Santi Rodríguez y Alejo Carvajal tienen la mejor selección musical para ponernos a gozar.
Porque ¿sabe qué?
¿Qué?
El que sabe, sabe, papá.
Eso, papi.
Sí, póngalo, Alejo, póngalo.
Son guaguancó, guaracha, bomba, plena, timba, jazz latino y salsa en Son Bárbaro. Y no hay más nada.
Boombox.
¿Qué retos enfrentamos con el cambio climático? Hoy analizaremos los desafíos del calentamiento global, su relación con el desarrollo de los países y su importancia para la región. Bienvenidos a Los Internacionalistas. Con ustedes, los excancilleres María Ángela Holguín, Camilo Reyes, Rodrigo Pardo y la analista internacional Teresita Haya.
Bienvenidos a este episodio de Los Internacionalistas, donde hablaremos de un tema que no es nuevo, el cambio climático.
Cada semana, un episodio nuevo en Boombox Podcast y todas las plataformas de audio. Boombox.
Este domingo en el Blue Jeans, carácter y temperamento. ¿Cómo diferenciar el uno del otro? El psicólogo clínico Pedro Pablo Ochoa nos explicará cómo estas dos características influyen en las personas. En Les Tengo una Historia, cómo el creador de Sherlock Holmes se volvió esotérico. En Está de Moda la Generosidad en Diciembre. En La Máquina de la Verdad, los mitos y realidades sobre las mareas. Tecnología de Bolsillo nos trae la aplicación que permite saldar deudas de manera más sencilla. Y escucharemos las canciones que cantamos mal en Oigan a mi Tía. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y BlueRadio.com. Blue Radio, la alternativa. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera.
Según una publicación ampliamente compartida en redes sociales, acompañada de imágenes de la sonda espacial Chandrayaan 3 de India, que llegó recientemente a la Luna, todo habría sido una farsa, ya que se puede ver en las fotos que son como un videojuego. ¿Esto es verdad?
Esta noticia es falsa. El video que presentó oficialmente la Agencia Espacial India fue una simulación animada, como se aclaró en sus canales de información y en medios de comunicación que informaron sobre el hecho. No habría sido posible transmitir imágenes del alunizaje porque en la Luna no hay cámaras, razón por la cual las imágenes que muestra la publicación son de la simulación.
Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
Como el calamar se cocina en su propia tinta, hay historias que se desarrollan en su propia esencia, anécdotas que se cuentan en su propio ambiente, cuentos que se comparten en su propia lengua. Este domingo al mediodía, Juan Esteban Constaín nos lleva a recorrer historias, anécdotas y cuentos desde su propia tinta.
Para que hablemos de historia y de historias, de libros, de literatura, de personajes olvidados y de tiempos pasados.
Calamares en su tinta, con Juan Esteban Constaín.
Historia e historia. Bien contadas.
Todos los domingos a las 12 del día por Blue Radio. La alternativa.
Amigos. Familia. Algo para compartir.
Déjame robarte un beso.
Lo único que falta es la música. Los viernes y sábados en la noche, Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música. Blue Música, fin de semana. Viernes y sábado por Blue Radio y BlueRadio.com. La alternativa. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
Volvemos hoy sábado al Radar. Vamos a Ocaña, vamos al norte de Santander. Estuvimos hace un rato en esa zona del país, en el Catatumbo, hablando del secuestro por parte del ELN de Fabián Arias, del empresario secuestrado el pasado 2 de octubre. Y ahora volvemos, porque esta semana que termina se rindió un homenaje, se pidió perdón por parte del Estado a los familiares de las víctimas de los falsos positivos. Personas inocentes asesinadas por soldados, por militares, a cambio de permisos, a cambio de ascensos, en una de las peores prácticas en el marco del conflicto armado. Cristian Santiago con lo que pasó en esa jornada.
En Ocaña, con la presencia del ministro de la Defensa, Iván Velásquez, y el comandante de las Fuerzas Militares, se cumplió el acto de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón por los denominados falsos positivos ocurridos en estas tierras de norte de Santander entre los años 2002 y 2009. Hasta el Coliseo Argelino Durán Quintero, en donde se cumplió el acto, asistió Liz Carolyn Porras, hermana de Leonardo Porras, una persona en condición de discapacidad que fue asesinada en enero de 2008, después que desapareciera desde Soacha. Dijo que desde entonces han sufrido persecuciones sistemáticas.
Aquí vinimos hace 15 años para poder exhumar el cuerpo de mi hermano, una exhumación a la que llegaron 24 militares de alto rango enviados por el señor Álvaro Uribe Vélez, impidiendo que mi madre identificara el cuerpo de mi hermano al entorpecer la exhumación con sus intimidaciones, razón por la cual nos entregaron un cuerpo incompleto.
Y dejó claro que como familia no perdonan, pues no saben hoy por hoy a quién deben perdonar.
¿Y a quién tenemos que perdonar? Al señor Álvaro Uribe Vélez, al señor Juan Manuel Santos, al señor Mario Montoya, a los militares que le dispararon a mi hermano, a las instituciones que no nos quisieron atender, a los forenses, a la fiscalía. En este momento no sabemos a quién tenemos que perdonar.
Edubina Becerra perdió a su esposo luego de que fuera asesinado hace 14 años y no ha sanado las heridas que le ha dejado para ella y sus hijos, sobre todo tras conocer detalles de cómo le quitaron la vida.
El estrangulamiento, y aparte de eso, no se conformaron sino con tirotearlo vivo y luego matarlo, no sabiendo que dejaban tantos corazones heridos, con tanto sufrimiento, unos hijos que crecieron sin el amor de su padre.
Durante el acto le dijo al ministro de la Defensa y al comandante de las Fuerzas Militares que no deberían ser ellos quienes estén pidiendo perdón en este momento.
Ese lugar que ustedes están ocupando ahí, no lo deberían estar ocupando, porque ustedes no son las personas responsables de los hechos que sucedieron en aquel entonces. Quien debería estar ahí sentado sería el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, que han sido unas personas, digámoslo así, cobardes. ¿Por qué digo cobardes? Porque no han sido capaces de darnos la cara.
El dolor de Marinelcy Quintero sigue latente, pues en 2007 su hermano fue asesinado mientras asistía a un velorio. Fue reportado como guerrillero y hoy, pese a que se han esclarecido los hechos, la invade la angustia, el pesar y la tristeza.
La verdad, no me he podido superar. Ha sido algo muy difícil para mí. Una persona que la mataron tan inocente porque estaba en un velorio. Y por eso yo creo que el dolor más grande que tengo, señor ministro, señor comandante del ejército, así como yo, hay muchas personas que no son capaces de salir aquí porque nos duele. Y por eso quiero pedirles, en nombre de mi familia, no más falsos positivos, no más a la guerra. Queremos la paz.
En este proceso existen familias que esperan que la sentencia los acoja dentro de este caso de ejecuciones extrajudiciales y poder limpiar el nombre y la imagen de sus seres queridos, reportados un día como guerrilleros muertos en combate.
Usted está en el radar, en Blue Radio.
Este fin de semana Colombia conmemora una fecha que marca la historia moderna, marca la historia reciente. Hace ya 30 años murió, fue abatido por la policía, el bloque de búsqueda, con apoyo de agencias internacionales, Pablo Escobar, el máximo capo del cartel de Medellín, uno de los símbolos de la muerte, la destrucción de lo que significó el narcoterrorismo en Colombia, con una cantidad de historias detrás que hoy apenas estamos conociendo y muchas de las cuales se van a ver este fin de semana en la pantalla del canal Caracol, en un documental que veremos después de Los Informantes y que es absolutamente recomendado. Se llama Los 500 días de Escobar, la vertiginosa caída del patrón, que es la última etapa en la que la cacería se intensifica sobre Pablo Escobar luego de su fuga de la cárcel de la Catedral en Envigado. Simón Hernández es el director de este documental que veremos este fin de semana en el canal Caracol. Simón, gracias por estar con nosotros aquí en El Radar.
Hola, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo ha sido el trabajo de recolección de testimonios, de documentos, para poder confeccionar lo que será este documental que veremos el domingo?
Pues ha sido un trabajo muy extenso, que llevamos 4 meses trabajando como sin parar, Y es una película de archivo, es una película que se basa mucho como en lo que sucedió y en lo que se grabó como desde los noticieros, la radio, la prensa. Por ejemplo, logramos tener acceso a algunas cartas de Pablo, ¿no? Como que comenzamos a escudriñar ese pasado, pero a través del archivo, para contar esta historia a través del archivo y los personajes que estuvieron directamente como relacionados en estos 500 días de Escobar.
Para mucha gente, esos archivos van a ser una revelación, entre otras cosas, porque el país era otro, han pasado 30 años y hay una generación que no vivió lo que vivimos muchos otros. Es decir, esto va a ser un descubrimiento de dónde venimos.
Sí, claro, totalmente.
Es decir, esa parte de la historia es importante tenerla en cuenta. ¿Cómo llegan a esas joyas del archivo, digamos, en el sentido de, por ejemplo, encontrar las cartas de Pablo Escobar a su familia?
No, esto se da porque, bueno, de una montamos, cuando comenzamos el proceso, montamos un equipo de archivistas que de una se pusieron a investigar y a escudriñar por televisiones, radio, todo lo que hubiera. Y, por ejemplo, las cartas, uno de los personajes de la película, que es Javier Peña, que es el agente de la DEA que caza a Pablo, en el cual Narcos, pues es la inspiración de Narcos, se basa en su
vida.
De la serie de Netflix. Pues él, haciéndole la entrevista y trabajando con él, pues él saca una caja de estas de plástico gigantes y dice, mira, tengo acá cientos de cosas que no sé qué son, miremoslas, ¿no? Como comenzar a escudriñar este archivo. Y dentro de eso, pues nos comienza a mostrar un poco cómo era esa investigación que ellos desde la DEA lo trabajaban, nos explicaba un poco, y dentro de ese archivo, una carpeta, claro, las cartas de Pablo, que pues cuando allanaban, ¿no?, las propiedades, pues eso eran como los pequeños trofeos que se iban quedando, ¿no? Y pues es muy revelador porque entonces tienes una carta totalamente amenazante contra el director del bloque de búsqueda, que era el coronel Martínez Poveda, pero totalmente ese estilo de Pablo, como totalmente como asesino y te va a matar a tu familia, a todos, así como esa manera tan violenta con el que él como se relacionaba con la policía. Pero por el otro lado son cartas de amor a la esposa, cartas de amor a la hija, que ella... totalmente un papá tierno, cariñoso. Entonces comienza ahí uno como a temblarle un poco la vuelta, porque es muy contradictorio, ¿no? Como que finalmente todos sí somos humanos, pero también hay unos límites que no se pueden pasar, que yo creo que eso es lo que le sucedió a Pablo, como que pasó muchísimos límites de los cuales ya no se puede volver. Entonces te generaba como esa dicotomía, esa imagen de Pablo, ¿no? Porque también... a mí me ha interesado mucho, a mí cuando me llama el canal como para hacer, pues para ver si trabajábamos esta película, yo ya conocía mucho la historia de Pablo, me obsesioné en un momento de mi vida, porque a veces me parecía en ese momento que lo mostraban de una manera muy plana y como con mucho prejuicio y como que siempre mirándolo desde el mal. Entonces era claro, pero él tiene que tener como más, ¿no? Como más capas, él debe tener como muchas, no todo es blanco y negro. Entonces en esta película lo que traté era como tratar de encontrarle, como de encontrar esa humanidad, y a la final ese poco de humanidad que uno puede encontrar en Pablo Escobar es lo que lo mata, ¿no? Que es el amor a la familia.
Claro,
el amor a su hija.
Ese es el hilo conductor del final de Pablo Escobar.
¿Sí?
Tal vez el punto en el que, y no sé si esto está en el documental y no vamos a hacer spoiler, el viaje fallido de la familia a Alemania es algo que descontrola a Pablo Escobar.
Claro. Sí, y además porque no es solo ese viaje, son ellos, cuando ya miras en detalle la historia, que es un poco lo que hace estos 500 días, que es un zoom in a la historia, ellos volvieron a Chile, volvieron, fueron a Costa Rica, volvieron, el primer avión que trataron de tomar fue a Estados Unidos, curiosamente, porque no, Javier Peña nos contaba, era, pero ¿cómo tienen visas? ¿No? ¿Cómo la familia Escobar tiene visas?
Y tenía visas.
Y Javier, pues él mismo dice, me tocó a mí subir y rompérselas porque... ¿Cómo así? ¿Cómo no? Y eso comienza a ser un descontrol porque él ya no tenía ese control militar y como tan sanguinario ya en sus últimos días, y tenía a los pepes detrás de él. Y entonces era el miedo de Pablo.
Esa es otra parte de la historia, porque entonces tenemos el archivo, que es interesante porque muestra que detrás de esa cara criminal a veces psicopática de Pablo, existía algo que no permitía que se tocara, que era su familia. Uh-huh. Lo hemos visto en otras representaciones, recreaciones de él. Javier Peña, el agente especial de la DEA, que es clave para dar con la muerte de Escobar. Y los Pepes, ¿qué encuentra la gente? ¿Qué va a encontrar el domingo la gente que va a ver la película sobre Escobar en el canal Caracol sobre el papel de los Pepes? ¿Ustedes con quién hablaron?
Nosotros hablamos con varios, sí, pero solo sale uno, que sí, es el médico, sí, que es Ramón Zárate.
Sí.
Y bueno, encontramos la historia realmente, la historia de la cacería realmente se complementa como con, cuando te pones a investigar a los Pepes, ¿no?
Uh-huh.
Que es cuando ya la guerra se degrada totalmente también, cuando ya una vez más, que era, es como una reflexión que tenía hoy, era cuando el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, por todos los medios había que matar a Pablo, y eso fue que se hicieran todas estas alianzas oscuras que tocó hacer para, pues, finalmente trabajar, porque finalmente los Pepes es el cartel de Cali unido con la familia Castaño, Fidel y Carlos Castaño, de las Autodefensas Unidas de Colombia, con Don Berna, ¿no? Eso es un poco ese triángulo que genera esta ola de violencia que logra dar como con el patrón, con la casa de Pablo, ¿no? Entonces, ahí nunca yo creo que se había hablado como tan en detalle lo que sucede para matar a Pablo. ¿Qué es lo que realmente, no? Cuando abres así un zoom in a la historia y ves los hechos, ya comienzas a entender que, pues, se degradó la guerra totalmente, como ya lo había dicho, y ves que había que hacer cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, Javier Peña, de la DEA, nos cuenta que sí, que trabajaban, que Don Berna trabajaba en el bloque de búsqueda, que Carlos Castaño también era un informante del bloque de búsqueda, ¿no? Que comienza esto, que es el fin justifica los medios, que es algo que es muy triste, porque a veces en este país terminamos como buscando esa salida, ¿no? No importa cómo, pero que lleguemos, eso es lo que importa, sí,
porque,
¿no?
Porque además, pues claro, la Escobar fue un monstruo, Escobar causó mucho daño y había que capturarlo, había que llegar a él. No sé si de cualquier modo, que es la discusión que tenemos, porque además lo que ocurre luego de la muerte de Escobar es que los Pepes terminan teniendo vida propia y terminan generando nuevas violencias al final, ¿no? Exacto. Por un lado Don Berna, que es la banda La Terraza, sí, los paramilitares, sí, por un lado, ¿no? Héroes de Tolobá y grupos paramilitares, y por el otro lado los Castaño, pues ni más ni menos, grandes promotores de la violencia paramilitar en Córdoba, Urabá y luego en todo el país. Sí, ese es un punto interesante para ver. Simón, para finalizar, ¿con qué se van a quedar los oyentes y los televidentes después de ver la película este domingo en el canal Caracol después de los informantes?
Pues yo creo que estamos revisitando una historia que ha sido muy, muy contada, y creo que logramos encontrar un nuevo ángulo, logramos crear como una película que de alguna manera puede ser como casi que un thriller, que cuenta como esta estrepitosa caída de Pablo, y también nos hace volver a pensar como todo lo que somos como país, ¿no? Porque también cada vez que uno entra en estos temas como tan escabrosos y tan complejos y tan contradictorios, es interesante en la medida en que uno pueda generar como una semilla de discusión, y que se pueda abrir nuevamente la discusión para uno realmente volver a entender los procesos sociales y políticos en los que hemos estado sumidos, ¿no? Como que nunca hemos entendido bien por qué en Colombia se ha dado el narcotráfico de la manera en que se ha dado, porque la guerra, porque el paramilitarismo, ¿no? Como que hay muchos cabos sueltos, que lo que pretendemos hacer con esto es poner una nueva discusión, que es buscar como una verdad, o la verdad que buscamos nosotros en el documental, que es cuestionar eso de que el fin justifica los medios, ¿no? Porque finalmente este fin justifica los medios logró su cometido, que era matar a Pablo Escobar, pero generó unas nuevas violencias, como tú decías, ¿no? Se recicló una violencia por otra. Entonces, todos estos narcotraficantes, pues, cambiaron un poco como ese estilo rimbombante de vida por unos ejércitos, y se crearon como estos ejércitos paramilitares. Y curiosamente, o no curiosamente, sino que muy triste, Pablo muere el 2 de diciembre de 1993, y los años más sangrientos de la historia de Colombia son de 1994 al 2006, que es todo ese paramilitarismo, Entonces, esta muerte de Pablo nos genera es como toda esa revitalización del paramilitarismo de Don Berna. Una figura como Don Berna yo no la conocía a profundidad, no lo ves y medio entiendes lo que sucede, lo que te muestran los noticieros y eso, pero ver la importancia histórica de un personaje como Don Berna, que de alguna manera pasan de agache en la historia, pues él fue el que, por ejemplo, quedó con todo el poder de Pablo. Él hereda la oficina de Envigado y hereda también como es, y hace ese tránsito hacia el paramilitarismo, ¿no? Entonces es una mezcla, es una bomba, ¿no? Esta mezcla de paramilitarismo y narcotráfico en la que nos vimos sumidos muchísimos años después de la muerte de Pablo y casi que hoy en día, ¿no? Entonces, creo que esta falsa historia que con Pablo se iban a acabar como todos los males de Colombia y que íbamos a entrar en un espacio más de paz, pues fue una idea como bastante falsa y que se volvió, fue los años más sangrientos de Colombia. Entonces yo creo que es aburrido uno siempre estar volviendo sobre estos temas, pero también estos temas siguen abriendo preguntas, ¿no? Pues estos claro. temas siempre están ahí porque no hemos logrado entendernos como nación y creo que esto hace abrir la discusión, ¿no? Entonces, como hablar que la casa de Pablo no fue solo el bloque de búsqueda, como que fue la verdad que se dio en su momento, sino que también hubo unas alianzas oscuras, pues está bien hablarlo porque pues esa es la verdad. ¿Pasó? Y de alguna manera claro. hay que confrontar eso y discutirlo con altura, ¿no? Claro. Discutirlo con altura para uno... Y así yo creo que uno, pues generamos como... unos caminos o unos nuevos caminos para que, pues, como mirarnos a los ojos de otra manera, ¿no? Porque sí. es que no podemos tapar el sol con un dedo, meter el mugrecito debajo del tapete como siempre.
Hacerla de los gatos.
Sí.
Que es esconderla debajo de la arena. Exacto. Ya saben que. Simón Hernández con nosotros, director de la película sobre Escobar, los 500 días, los últimos días de Escobar, uh-huh. la caída de Pablo Escobar. El domingo... 3 de diciembre, después de los informantes en el canal Caracol. Simón, muchas gracias.
No, muchas gracias a ti.
Usted está en El Radar, en Blu Radio.
El próximo 19 de diciembre se llevará a cabo la segunda edición de una novena por Bogotá en el Movistar Arena, que cumplió 5 años este año que termina, pero además que se ha convertido en un escenario natural de los conciertos y de los grandes eventos en Bogotá y en Colombia. Y en esta ocasión, como en su primera edición, una novena por Bogotá tiene una causa noble, de verdad noble y que vale la pena apoyar. Y es llevarle alimentos en este fin de año a quienes no tienen la posibilidad de contar con ellos, algo que pareciera que todos deberíamos tener y a veces no es tan fácil. Por eso, el convenio y la forma de entrar a esta novena por Bogotá, que además tiene sorpresas artísticas, musicales, de las que ya les vamos a hablar, es a través de entregar mercados, de llevar la posibilidad de apoyo al Banco de Alimentos, que desde hace muchos años lidera el padre Daniel Saldarriaga. Para hablar de una novena por Bogotá está con nosotros hoy el gerente comercial del Movistar Arena, Carlos Yepes. Hola Carlos, bienvenido al Radar, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes en los micrófonos y en las cámaras de Blue, contándoles un poco sobre la iniciativa que tenemos de la novena por Bogotá.
Este año tiene novedades la novena por Bogotá frente a la primera edición. ¿Cuáles son? ¿Qué tenemos para este año el próximo 19 de diciembre?
Bueno, empezamos a juntar esfuerzos de la gente que comparte ese mismo ADN, ese mismo espíritu de ayudar en estas épocas a la población, a la gente del país, y empezamos a robustecer un poco nuestra cartelera y a volver el evento un poco más grande. La novena por Bogotá será el 19 de diciembre aquí en las instalaciones del Movistar Arena. Estamos buscando una asistencia masiva que nos acompañen todos los bogotanos en esta fecha, en la novena, con unas presentaciones artísticas, con varios artistas que se han sumado, y además de la participación de la Orquesta Filarmónica de Mujeres, que también se suma con nosotros para que pasemos un buen rato, compartamos el espíritu de la Navidad, disfrutemos un poco de música, y mientras disfrutamos, ayudemos.
Rezamos la novena y luego, o en el intermedio incluso, vienen los artistas, la Orquesta Sinfónica Femenina, que me parece que es una maravillosa invitación que tienen allí y presentación. ¿Quiénes más se unen a esta novena por Bogotá, Carlos?
Bueno, para que se hagan una idea, la novena va a ser presidida por el Cardenal Rueda Aparicio. Vamos a estar todos pues compartiendo ese momento espiritual La Orquesta Filarmónica de Mujeres va a estar con nosotros también, acompañándonos con musicalización, con momentos de Navidad y demás, y se suman varios artistas al cartel, entre los más atractivos, pues, y las cabezas de cartel, podemos hablar de alguna manera, van a estar los 50 de Joselito, va a estar Juan Palau, va a estar Adriana Botina, va a estar Alejandro Santamarina, y tendremos varios artistas adicionales que se van a acompañar en esta novena con música.
No, pues eso es bien interesante. Tiene todos los componentes. Tiene la ceremonia de la novena, que es una ceremonia muy colombiana, la novena de aguinaldos, del 16 al 24 de diciembre, en este caso el 19 en el Movistar Arena, encabezada por el cardenal Luis José Rueda Aparicio, el cardenal primado de Colombia, la música, la filarmónica femenina y los artistas que usted nos cuenta. Carlos, la idea es que llenemos el Movistar Arena. ¿Cómo se pueden tener entradas para la novena por Bogotá del 19 de diciembre en el Movistar Arena?
Aquí la invitación es a que la gente acuda masivamente. Si no pueden venir a la novena, también acudan a acompañarnos y hacer las donaciones. Es muy sencillo tener las boletas. Para poder asistir, lo que necesitamos es que se donen 3 kilos de granos. Estamos hablando que son frijoles, lenteja, maíz, arroz, garbanzos, en diferentes puntos de D1 que están habilitados, que es uno de nuestros aliados en esta campaña. Vamos a tener varios puntos. Por aquí voy a poner la copia para contarles los puntos que tenemos. Está habilitado el muelle número 5 sobre la diagonal 61 en el Movistar Arena. Eso es en el parqueadero norte, en el patio de maniobras. Hay habilitadas tiendas de uno alrededor de toda la ciudad, en Suba Gaitana, en Ciudad Tunal, en Los Cedros, en San Cipriano, en La Porciúncula, en Multidrive, en Plaza de las Américas y en Unicentro de Occidente.
Sí. Se hace la donación y en esos sitios, en el Movistar Arena y en esos puntos de D1, que es otra novedad de este año, D1 se suma más ampliamente a la iniciativa, la novena por Bogotá, ¿le entregan a la persona las entradas?
Sí, le entregan a las personas las entradas, están listos para ingresar, D1 va a hacer un esfuerzo incluso adicional por cada donación que recibamos de la gente, D1 va a aportar un poquitico más dentro del ejercicio de entrega de alimentos al Banco de Alimentos. Y hay otra novedad, y es que la gente, si no puede acercarse a los D1, puede hacer su donación en la página de tu boleta. Hace una donación de 25 mil pesos y tiene el acceso a la novena por Bogotá.
No, pues hay que ir, hay que acompañar y estaremos impulsando durante todos estos días para que los bogotanos se enteren, porque con la llegada del mensaje seguramente se va a lograr la meta, que no solamente es simplemente la foto, la imagen de ver el Movistar Arena lleno, esta vez ampliando la capacidad para la novena, sino sobre todo impulsando la iniciativa maravillosa del Banco de Alimentos. Es una época de compartir. Navidad es fundamentalmente eso. Navidad es la posibilidad de agradecer y de retribuir de la manera que podamos para que otros tengan la posibilidad de acceder a algo que para nosotros puede ser dado por descontado, pero que para algunos no es tan fácil. Carlos Yepes, gracias. Carlos, estamos pendientes. No sé si nos falta algo más por decir, pero nos vemos el 19 de diciembre en el Movistar Arena.
Nos vemos el 19. Además de la novena, podemos decirles que vengan, nos acompañen en el circuito externo del Movistar Arena. Van a encontrar también un circuito de Navidad que vamos a implementar este año para que la gente venga, disfrute de la iluminación, se tome fotos. Van a encontrar en el momento que vengan a la novena o desde el 2 de diciembre van a encontrar también más de 12 estructuras con 150 mil luces LEDs instalados con diferentes figuras alrededor del escenario para que también vivan y vibren con la Navidad como lo hacemos nosotros.
Vamos a estar allí, Carlos. Gracias.
Gracias a ustedes y los esperamos el 19.
El Radar en Blue Radio. La alternativa.
Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos, por su profesionalismo y responsabilidad, son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
Embarradas de la semana, al estilo Voz Populi.
Petro, al dar la pelea con rivales, se quedó sin idea. Liberales volvieron rifirrafe. Las vacunas que de Pfizer y Janssen, no sale una, Quintero y Pico sigue. Agarrao, sale con lo que dice. Bien peinado, la tal reforma vale. Millonada, pero el cuadre lo hace con clavadas. Pero tranquilo, que esto sale bien. No, 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 sueñe despierto, que no, que no, que no, que no. ¿Por qué? Señor,
con raras decisiones,
nos quieren gobernar,
cubriendo los zampones,
nos quieren gobernar,
empañando ilusiones,
nos quieren gobernar,
y uno de esos huevos
se deja gobernar. Por embarrada nos quieren gobernar, desde ministro, alcalde y presidente, hasta el pueblo que a sus dirigentes nos elige, aunque esto no sepa gobernar.
Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blu Radio, la alternativa.
Sal, salsa, salsa, sal, salsa.
Salsa y sabor. Son cubano y mucha, mucha música. Tiene Blu Radio los sábados en la noche en
Son Bárbaro.
Rodríguez y Alejo Carvajal nos traen la mejor selección musical.
Sabré olvidarle, mujer, y yo sabré olvidarle.
Nos oímos y nos bailamos los sábados después de las 8 de la noche o después del fútbol. No me falles.
En Blu, queremos darle las gracias por escucharnos, vernos y seguirnos. Gracias a ustedes, hoy, somos la emisora hablada más escuchada de Colombia. Continuaremos con nuestro compromiso de informar con un periodismo riguroso y respetuoso, analizando todos los puntos de vista. Hoy, después de 11 años al aire, somos Blu, más que radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blu Radio. Y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
2:01 p.m, hora de las noticias aquí en Blu Radio. Se agrava la crisis del orden público en Briceño, en el departamento de Antioquia, al desplazamiento masivo de 200 campesinos en la vereda El Hoyo, tras una incursión armada de presuntos integrantes del Clan del Golfo. Se suma un nuevo éxodo en otras dos veredas de este municipio en el norte del departamento. La noticia con Karen Londoño.
A la vereda Cucurucho y La América pertenecen cerca de 50 familias que también salieron huyendo de sus hogares por el temor que ha generado la presencia de presuntos integrantes del Clan del Golfo y los enfrentamientos con las disidencias de las FARC en el territorio. Según el alcalde de Briceño, Wilmar Moreno, las familias están siendo recibidas en el casco urbano.
He presidido el Comité de Justicia Transicional con el objetivo de devolver la tranquilidad, el orden y que las familias puedan recuperar la paz y el retorno a sus hogares.
En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional llegaron a la vereda El Hoyo, en donde salieron también otras 200 personas con el fin de brindarles garantías de retorno. Sin embargo, hasta el momento nadie ha regresado.
Gracias, Karen. Y fue judicializado un hombre que sería un presunto integrante del Clan del Golfo que estaría involucrado en el blanqueo de más de 27 millones de pesos. Nicolás Ramírez.
Slobodan, se trataría de Gustavo Adolfo Cuesta, quien es un posible integrante de la red señalada de legalizar una millonaria suma de dinero producto de actividades de narcotráfico ligadas con el Clan del Golfo. En los elementos de prueba estaría involucrado del blanqueo de más de 27 mil millones de pesos, los cuales fueron introducidos al torrente financiero, en la que destacan la adquisición de inmuebles. Luz Ángela Bahamón Flores, delegada para las finanzas criminales por parte de la Fiscalía.
Este hombre, al parecer, delincuente
Turquía para la estructura de los extraditados Jorge Eliezer Castaño Toro, alias Plástico, y Darwin Abad Sierra, alias 17, a quienes se les atribuye el envío de toneladas de cocaína en lanchas rápidas desde las costas de Chocó hacia Estados Unidos, responsables de crear empresas de fachada para dar apariencia de legalidad a más de 46 mil millones de pesos.
Por estos hechos, fue imputado con los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, cargos que no fueron aceptados por el acusado. Cabe destacar que con este ya son 9 personas judicializadas por presuntamente hacer parte de este entramado legal que sucedió el 31 de agosto, por el cual ya fueron imputados y asegurados con medida de privación de la libertad otros 8 señalados de esta misma red.
Nicolás, gracias. Y en otras noticias, Impala, que es la naviera más importante del país por el río Magdalena, suspendió sus operaciones debido a las amenazas y disparos que han sufrido sus embarcaciones en las últimas semanas. Boris Tejada.
Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de Pro Santander, confirmó que en desarrollo de la última asamblea realizada por Cor Magdalena, directivas de la naviera Impala señalaron que suspendieron sus operaciones de navegación por el río debido a los constantes ataques con armas de fuego que han sufrido algunas de sus embarcaciones, las cuales transportan hidrocarburos, algo que también pone en peligro a los empleados. Así lo explicó Remolina.
Se hizo el anuncio por parte de Impala de suspender las operaciones de navegación por el río Magdalena. Estamos hablando que Impala es la naviera más importante del país por el río Magdalena.
Recientemente, la Asociación de Petróleo y Gas de Colombia denunció públicamente que 5 embarcaciones fueron atacadas a tiros por hombres armados en el río Magdalena cuando realizaban el trayecto entre Barranca Bermeja y Barranquilla.
Boris, gracias. Y un ciudadano estadounidense completa ya casi 11 días de estar desaparecido en la ciudad de Barranquilla. Adrián Jiménez.
Rosdelis Flores, una mujer de 28 años y de nacionalidad venezolana, se encuentra atravesando por un verdadero calvario tras la desaparición de su esposo de 51 años, identificado como James Trobefield, un ciudadano afroamericano del que no se tiene rastro desde el pasado 21 de noviembre. El viacrucis para Flores, quien lleva año y medio de vivir junto al hombre en Estados Unidos, inició desde que gracias a la ubicación de su celular pudo comprobar que se encontraba en suelo barranquillero, desconociendo los motivos que lo habrían traído hasta la capital del Atlántico. Al margen de la situación, la mujer de 28 años se encuentra adelantando un proceso con la Fiscalía y la Embajada de Estados Unidos en nuestro país para agilizar la búsqueda de su esposo, pues teme que su vida pueda estar en peligro.
El último mensaje fue que realmente me quería, o sea, realmente te amo. Y de allí no volví, eso lo recibí en la noche, en la mañana. Intento comunicarme con él, pues el teléfono suena apagado, eso. Realmente lo que me interesa es saber en dónde está exactamente. Quiero saber si está bien.
Por el momento, las autoridades le requirieron el número del vuelo en el que viajó el hombre con el ánimo de avanzar en su proceso de búsqueda.
Noticias contra reloj en Blue Radio.
2:06 PM, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo tiene que ver con la salud del Papa Francisco, quien recordemos renunció a viajar a la COP28 que se desarrolla en Dubái por una bronquitis. Dice desde el Vaticano que está mejorando la salud del Santo Padre. La cifra, una turista estadounidense que era intensamente buscada en el Parque Nacional Los Glaciares, en el sur de Argentina, fue hallada sin vida luego de 4 días de búsqueda por parte de los equipos de rescate. Y quedamos atentos a las Filipinas, donde las autoridades advirtieron que un tsunami devastador podría presentarse en las últimas horas y exhortaron o pidieron a la población en las zonas costeras desplazarse hacia el interior. Son las 2:07 PM, hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con Travesía Blue.
Radio, la alternativa.
¿Qué alimenta a mi mamá?
Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como crezco a toda prisa, solo quiero de Lechitas. Son mis nuevas de Lechitas, mis galletas las más ricas, con amor como ingrediente y con leche de Lechitas.
Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser de Lechitas, porque verlos felices te alimenta.
Arthur's Cookies Factory.
El programa El Campo a Toda Marcha convirtió a los campesinos del Atlántico en empresarios del agro, gracias a un esquema de gestión agroindustrial que trabajó en tres grandes frentes, como son el acceso al agua 24 horas al día, los 7 días de la semana, la financiación y la asistencia técnica con compra asegurada. Así lo destaca la gobernadora Elsa Noguera.
Hoy está mejorando la calidad de vida de miles de pequeños y medianos productores, gracias a que están generando ingresos con los proyectos productivos y tienen adicionalmente seguridad alimentaria.
Con este programa se establecieron 2.600 hectáreas de palma de aceite y limón Tahití y 500 hectáreas de cacao y plátano en el sur del Atlántico.
Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Bucaramanga, 960 AM. En Pereira y el norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En norte de Santander, 97.7 FM, en Neiva 103.1 FM y en Córdoba 96.0 FM. También en BluRadio.com, en Facebook Blu Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blu Radio Co y en la señal de TDT. Blu Radio, la alternativa. Destinos, comida, fiestas, experiencias, todo esto y más hace parte de Travesía Blue, un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue, presentan Maritza Mantilla y Juanca Solarte.
Viajeros, qué bueno tenerlos en este sábado en la tarde. Son las 2 de la tarde y 12 minutos. ¿En qué andan ustedes? En el trancón típico bogotano para nuestros oyentes de Bogotá, pero con un sol lindo, hay que decirlo. Bogotá está hoy muy bonita. ¿Cómo está por acá Cali, Medellín? ¿Cómo está Bucaramanga, Tunja, Barranquilla? Todas nuestras ciudades que sintonizan, por supuesto, la emisora más escuchada de Colombia. ¿Qué hubo, Mari?
¿Qué hubo, Juanca? Arrancamos este programa de hoy con una canción buenísima, Las Mujeres, de Carlos Vives y Juanes. Esta canción nos hace viajar y nos hace hablar justamente de cuáles son esos lugares a los que las mujeres deberíamos ir si queremos viajar solas. Podemos ir a donde se nos plazca, podemos ir a donde querramos, pero hay unos índices y hay unas encuestas o consultoras de viajes mejor que nos recomiendan algunas ciudades. Pero antes hablemos ¿por qué escogimos esta canción? El videoclip de las mujeres fue grabado en Bogotá y por supuesto que es un tributo a la fuerza y a la diversidad de las mujeres alrededor del mundo. En este video aparecen más de 25 mujeres sobresalientes de diferentes nacionalidades, entre ellas nuestra campeona olímpica Mariana Pajón y muchas más que digamos que dignifican la parte de la mujer y que nos hacen sentir empoderadas y capaces de hacer lo que nosotros querramos.
Claro, por ejemplo, nuestra acordeonera Ati, la creativa diseñadora Lía Samantha, Catalina Escobar, Nadia. Bueno, Mari, es que yo creo que vivimos en un país privilegiado por el talento de nuestras mujeres.
No, pues dígame el concierto anoche de Karol G.
Ah, bueno.
O sea, una artista de las más importantes en la actualidad. Y qué bonito ver cómo ella reúne a tanta cantidad de personas alrededor de la música y los mensajes que transmite, todos tan positivos, de paz y de fortaleza para las mujeres. Pero hay que decirlo, no es tan seguro, Juanca, para una mujer viajar sola. Hay lugares que...
¿Usted cree eso, Mari?
Sí, definitivamente, Juanca. Pues... Es la verdad, hay lugares en los que las mujeres nos podemos sentir vulnerables, nomás en el hecho de subirnos a un transporte público. Entonces vamos a contarles de algunos países o algunos lugares que podrían ser perfectos para que ustedes se arriesguen a viajar solas.
¿Qué tal si arrancamos por España?
España es uno
usted
de
lo
esos
conoce,
lugares.
Usted lo ha recorrido.
Es bello, es uno de mis países favoritos. Y según el índice, España es el país más seguro para las mujeres que desean viajar solas.
Ah,
este índice de Aster and Lyrics señala que esta nación europea obtuvo el primer lugar gracias a los bajos índices de inseguridad en las calles. Ahora bien, ¿hay ladrones? Sí. ¿Hay que cuidarse de los, de los carteristas? Sí. Pero es un país que nos permite viajar por trenes de manera fácil. Los hostales, los hoteles se prestan mucho para que la gente haga como sus grupos de amigos. Y aún viajando solo o sola, usted va a encontrar gente que lo puede acompañar en su recorrido.
Acá hay un listado, Mari, que es interesante, de países un tanto nórdicos. Si se quiere Noruega, por ejemplo.
Noruega, bellísimo.
Son países muy seguros.
Son países en donde no pasan muchas cosas.
Canadá,
Juanca,
vea, también está en ese mismo listado. Donde no pasan muchas cosas en términos de seguridad en contra de las mujeres.
Pero que usted puede encontrar grandes atractivos, grandes atracciones. Por ejemplo, en Noruega poder ir a conocer toda la historia de los vikingos y, ¿por qué no?, ver las auroras boreales. Es uno de los países privilegiados para verlo.
Por supuesto.
Singapur, Juanca, estuve en Singapur y en ese país todo funciona como un reloj.
Sí.
Eso sí, están llenos de reglas y de multas si usted los llega a incumplir. Y eso hace que sea una ciudad país muy segura. Entonces, es un poco más costoso, sí, y se vuelve como un punto de partida para disfrutar de otros países del sudeste asiático, por ejemplo, que ya no son tan seguros, pero que vale la pena recorrer, como Vietnam como Tailandia.
No son ya tan seguros como Singapur.
No, ahí ya pueden pasar. No, sí, es que Singapur, lo que le digo, Juanca, todo funciona
impecable.
Como un reloj. Sí, es impecable.
Impecable, qué bueno. Y eso a partir de unas políticas de seguridad que fueron respetadas, obviamente, por los ciudadanos, porque son recias. En Singapur no se ponen con bobadas.
Ah, no,
para nada. Sí, eso no, allá no se ponen con cositas de que venga, lo llevo ahí a una URI a ver qué pasa.
Lo suelto, no. Mire que lo mismo sucede en Austria, que ocupa el cuarto lugar. El índice de peligro para la mujer pone a Austria en este lugar, en el cuarto, gracias a sus niveles más bajos de violencia sexual y a tasas más bajas de desigualdad de género. Así que es un destino perfecto para que las mujeres puedan viajar solas. Eso sí, el viaje es de más de 12 horas, casi unas 17, pero cuando llegan allá se van a encontrar con una cultura espectacular, con gente muy cálida, con una gran comunidad de colombianos que habitan allá, que seguramente estarán dispuestos y felices de guiarlas por todas las rutas que tiene este gran país.
Oiga, Mari, terminemos este recorrido con Colombia. ¿Qué siente usted de Colombia?
Bueno, Juanca, pues sigue siendo peligroso, lamentablemente, pero por fortuna hay colectivos de mujeres que han creado agencias o planes solamente para nosotras, para que podamos salir con confianza, con tranquilidad, y en el camino encontrarnos más viajeras en solitario que puedan disfrutar diferentes destinos. Mire que algún consejo o un consejo que puede ser bueno e interesante si ustedes van a viajar solas es siempre avisarle a alguien a dónde van, con quién van a estar, o si no van a estar con alguien, por lo menos que estas personas sepan a qué destino se van a dirigir, qué actividad van a hacer hoy. Mamá, hermana, tía, papá, voy a bucear. La empresa de buceo se llama de tal forma y debo estar regresando a las 2 de la tarde.
Sí.
Ese tipo de información, compartirla con alguien de confianza, va a ser elemental. Algo que lo leí y me sorprendió, y leí en los comentarios que mucha gente lo hace, es cuando viajan solas y se registran en el hotel, dicen que están esperando a su esposo.
Sí.
Como para que la gente
del para hotel, generar
una expectativa cierta, de que hay alguien que va a estar acompañándolos.
Ah, bueno.
Y otro que me pareció también durísimo es un video en Instagram donde una mujer da tips de cómo trabar una puerta de hotel para que nadie vaya a acceder desde afuera. Si usted está dentro, que nadie pueda abrir, manipular. Entonces, por ejemplo, si ha visto el segurito.
Sí, un pasador que hay encima de la chapa.
Ponen una toalla.
Ajá.
Con la toalla de manos o sí, la de manos que es pequeña.
Sí.
Y con eso ya, si alguien intenta abrir ahí desde queda. Afuera, no lo logra.
Ah,
y
mire.
Es una forma en la que las mujeres podrían sentirse más seguras.
Oiga, interesante, Mari. Pues,
no sería, pues no es raro, ¿me entiende? Que eso pase, pero que uno tenga que aplicar ese tipo de técnicas.
Pero,
ser tan normal que una mujer pudiera desplazarse sola, pero aún pasa.
Sí.
Un país que no les recomiendo para viajar solos, la India.
Y usted lo hizo poco en soledad, ¿no?
Un poco. Me fue bien, afortunadamente me encontré con personas buenas, pero es durito.
Claro. Bueno, ahí está.
Es difícil.
Con recomendaciones de lugares en donde las mujeres pueden, y ojalá de pronto algunos lugares en donde mejor no, y también con algunos tips de seguridad, pues estamos arrancando hoy Travesía Blue.
Si tiene tiempo libre y aún no sabe qué hacer o para dónde arrancar, aquí en Travesía Blue, este es nuestro recomendado.
Tarde 21 minutos y bueno, seguimos en Travesía Blue, claro que sí. Bueno, estamos esperando que también nuestros oyentes comenten. Síganos ahí en nuestras cuentas de Instagram, arroba de viaje con Juanca y arroba marilatina guión bajo travesía, y pueden ir ustedes comentando los temas que vamos tratando en el transcurso del programa, y aquí los vamos a estar leyendo, compartiendo sus historias, compartiendo sus opiniones, echando carreta un ratico, bien chévere.
Oiga, Juanca, mire que siguiendo un poco con la línea del tema anterior de esos viajes en solitario, esta canción que hace Natalia Lafourcade, que se llama Hasta la Raíz, habla sobre el origen y sobre las cosas que construyen a las personas, en quiénes somos, en cómo nos comportamos. Y muchas veces eso lo encontramos a través de los viajes. Yo siempre he dicho que viajar en solitario es algo tremendamente importante, y sobre todo cuando uno es mujer, porque le enseña muchas cosas, de qué está hecho uno, de qué es capaz, y muchas veces en esos viajes logramos encontrar ese enlace con nuestro origen, o sea, con lo que nos mueve, con lo que nos llena. Y parte de eso sucede en los territorios, Juanca. Cuando, no digo que en las ciudades no pase, pero cuando uno está más cerca a la naturaleza, cuando uno está más cerca a territorios en donde se vive la vida de una manera más tranquila, más pacífica, pues vamos encontrando respuestas a muchas preguntas. Hoy vamos a hablar, Juanca, en el recomendado, de que Colombia por primera vez será sede del Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural este año, así en 2024. Así que vamos a hablar con Raúl Cristian Mendivil, él es director de proyectos turísticos de la Fundación Colombiana de Apoyo a Comunidades Vulnerables, FundaCop, y nos va a hablar cómo fue posible que Colombia se ganara ser sede de ese encuentro. Raúl, bienvenido a Travesía.
Buenas tardes, un placer escucharlos, gracias por el espacio y más que nada para contar esta hermosa noticia, ¿no? De que, como bien estaban comentando, los viajes transforman, ¿no?
Total.
Transforman a las personas, a los territorios y bueno, en un ambicioso afán nos postulamos, ¿no? Con Colombia,
sí.
para poder traer la sede de este noveno Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural a Colombia. Es un evento que ya se ha hecho en Portugal, en España, en Panamá, en Guatemala, y hace días, justamente junto con Miss Universo, se hizo en El Salvador, ¿no?
Sí, sí, lo vi.
Y nos postulamos, ¿no? Competimos con México y con Cuba, dos países con una fortaleza turística muy importante, pero por suerte, y no tanto por suerte, ¿no? Por las bellezas que tiene su país, Colombia, el país ganador y el que va a hacerse este evento en la última semana de octubre del 2024 va a ser Colombia y en particular el departamento del Huila.
Qué bueno. El Huila, un departamento bellísimo de donde se extrae el mejor café de Colombia.
Sí, señora.
Los cafés especiales que son una delicia y donde nace el río Magdalena, nuestro majestuoso río Magdalena. ¿Qué tan importante, Raúl, son este tipo de encuentros? ¿Para qué sirven? Para las comunidades que participan, ¿cómo un encuentro iberoamericano nos puede ayudar a mejorar?
Es excelente la pregunta por lo siguiente, ¿no? No voy a hacer una queja, ¿no? Pero muchas veces estamos permanentemente ahora con el tema de la virtualidad, ¿no? Haciendo eventos internacionales, congresos internacionales, muchos virtuales, ¿sí? Pero la magia pasa cuando la gente, ¿no?, llega al territorio presencialmente, ¿no? Cuando se generan ese tipo de relaciones. Entonces, este evento lo que genera es la participación de referentes y de expertos internacionales en turismo rural de los 22 países de Iberoamérica, ¿no? De México hasta la Patagonia Argentina, incluyendo Portugal y España, ¿no? La península ibérica.
Claro.
Y no solamente esos referentes internacionales, sino de delegaciones de cada país. Entonces,
sí,
realmente el impacto que este encuentro o que este evento genera es muy importante porque internacionaliza las regiones. Por eso se tratan de elegir destinos emergentes, como muy bien usted comentó, que el departamento del Huila, ejemplo paradigmático del café, por ejemplo, ahí nosotros fuimos a exponer un estudio de caso al Salvador,
sí,
fue la de la montaña a la mano del gigante,
sí,
una persona cafetera, sí, que siempre se había criado en los cafetales, que nunca se había desarrollado en turismo, que empezó a creer en el turismo. Y que hoy la montaña de la mano del gigante es referente a nivel nacional y bueno, es una experiencia que gustó mucho en El Salvador. Pero justamente eso es lo que hacen los encuentros iberoamericanos, ¿no? Generar esa vinculación con la internacionalización. Y te hago un comentario más que no pasa en muchos congresos o en muchos eventos.
Sí.
Que una de las cosas fundamentales que pone o que establece Iberatur es que en cada país que se accede tenemos visitas técnicas en territorio. O sea, todas esas delegaciones internacionales, todos los expertos internacionales de los 22 países de Iberoamérica van al territorio, ¿no? Van y pasan dos o tres días en las comunidades rurales, ¿no? Obviamente con una sistematización, con decir, bueno, acá qué se puede mejorar, cómo podemos
fortalecer relaciones comerciales, ¿no? Sí. Pero reitero, no es un evento que se cierra en cuatro paredes, ¿sí? Sino que una condición sine qua non de las sedes que tiene que ofrecer visitas técnicas en territorio, que reitero, en este caso va a estar vinculado al desierto de la Tatacoa, a la mano del gigante, que es un municipio que se está desarrollando mucho, sí, en café, y obviamente el Parque Arqueológico San Agustín.
La verdad es que me sorprende gratamente, Mari, lo que estamos hablando con Raúl, y creo que el país merecía esta oportunidad.
No, pues buenísimo, sin porque lugar a tenemos dudas. Tanto que mostrar, Juanca, y el Huila es un departamento muy completo. Qué chévere lo que dice Raúl, que la gente viene, no se queda encerrado en un auditorio, sino que además tiene la oportunidad de explorar.
De explorarlo, de recorrer el departamento, y que la gente se haga una idea que eso que está recorriendo en el Huila lo puede vivir en todo nuestro territorio nacional, porque en todo lugar hay siempre alguien pensando en el turismo de una manera sostenible, responsable, coherente, y qué importante realmente es eso, y qué chévere que nos llegue esta oportunidad, y ojalá que la sepamos aprovechar.
Claro,
Juanca, porque más allá de eso es que la sepamos aprovechar.
Los oyentes se pueden preguntar quizá qué hace parte del turismo rural. Cuando ustedes van a una montaña a hacer senderismo, eso es turismo rural. Sí. Cuando practican equitación con comunidades que han sido preparadas, eso es turismo rural. El turismo de aventura, los viajes educativos, el turismo orientado al deporte, a la salud, el turismo cultural, toda la parte de sostenibilidad. Qué importante eso, Raúl, de poder tener este encuentro en Huila y que ustedes lo estén liderando a través de su fundación.
Sí, y Colombia, Colombia es turismo rural. O sea, cuando ustedes hablaban de que había viajes que transformaban a la gente, ¿no? Bueno, a mí me transformó un viaje que hice a Colombia y que definitivamente ahora hace 7 años que estoy en Colombia. Nunca me volví para mi Argentina natal. Entonces, realmente hay viajes que transforman, y la idea es también transformar a través de viajes, que es lo que quiere Iberatur, ¿no? Sí, sí, es importante destacar que